Son las 8:09 de la mañana, llegó el momento del comentario internacional y para ello saludamos esta mañana a don Pablo Jofre. Pablo, buenos días.
Don Patricio, buenos días.
¿Cómo va todo?
Excelente, un poco trasnochado, producto del deporte.
Sí, no es que haya corrido una maratón, Pablo, no. Estaba sentadito ahí en el estadio.
Estaba sentado, sí. Fui a ver al gran Palestino. Ya, ahí.
Tu ronquera es por los goles que gritaste, no por...
Así es, tres veces.
Sí. No, porque cuando alguien dice, estoy trasnochado y tengo ronquera, inmediatamente la gente piensa mal. Bueno, Pablo fue al estadio y gritó goles. Eso es todo lo que hizo.
Así es, señor.
No tiene nada de malo. Pero bueno, no es de fútbol. ¿O quieres decir algo sobre el partido, Pablo?
No, excelente partido con mucha más barra peruana, por supuesto.
Sí, pues Alianza Lima es uno de los
fuertes, grandes de Perú. Pero muy buen partido, tranquilidad. Y destacaría yo el clima familiar.
Eso me dijeron, que había vuelto la familia al estadio ayer.
Sí, en el Estadio Monumental. Y eso habla bien, creo que es positivo que al estadio, el estadio vuelva a ser un sitio donde uno puede ir tranquilo. Con relajo, tranquilidad, sin problema. Así que destacar eso y lógicamente el gran triunfo de la escuadra de Palestino por 3-0 contra Alianza Lima.
Bueno, al fin y al cabo son partidos de fútbol nomás, hay que tomárselo así. Bueno, vamos a aquello que efectivamente es la experticia de Pablo Jofre. No digo que lo otro no lo sea, pero bueno, esto es lo que le distingue, ¿no? Los temas internacionales. Vamos a partir con el tema de Arabia Saudita. Está circulando esta posibilidad de que este país pueda acceder a armas nucleares de Estados Unidos. Lo cual, pero quizás no nos permite abrir la discusión, Pablo, respecto a los distintos discursos que se manejan en la región respecto a la posesión de armas nucleares, ¿no? Hay países respecto a los cuales una eventual bomba se transforma en una amenaza para la comunidad internacional. Hay otros que acumulan decenas o cientos y nadie lo sabe. Uh-huh. ¿Qué se entiende por amenaza, no?
Así es, sí. Yo creo que da el clavo ahí. ¿Y qué se entiende también por comunidad internacional, sí, claro, en estos momentos en el mundo, no? Vi un mapa hace unos días atrás muy interesante respecto a lo que es la comunidad internacional para los medios de información en general. Uh-huh. Y se refiere a Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, parte de Asia, y se acabó la comunidad internacional cuando se habla de la preocupación de la comunidad internacional. Y en ese plano, efectivamente, la preocupación para esa comunidad internacional, representada principalmente por los países occidentales, liderados por Estados Unidos, por Francia, por Gran Bretaña, por Alemania, lo que representa una amenaza es aquello que va contra su política exterior, o va contra aquello que representa las alianzas exteriores con sus aliados. Y en ese plano, entonces, una amenaza es que, por ejemplo, Irán posea armamento nuclear, o tenga la posibilidad de acceder a un programa de desarrollo nuclear donde uno de los objetivos, una de las líneas de trabajo, sean las armas nucleares. O, por ejemplo, que un país como Venezuela... hipotéticamente pudiese aspirar, o Cuba, ¿no? Pero cuando se trata de los aliados de este occidente y de esta comunidad internacional, la mirada cambia. Y cambia porque, por ejemplo, Israel posee armamento nuclear. No es hipotético, no es algo que a uno se le ocurra. Israel posee una cifra estimada entre 80 a 200 artefactos nucleares, con un programa nuclear que viene desarrollándose desde la época de Eisenhower en Estados Unidos.
Sí, pues es uno de los pocos países que además no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
Así es, sí. No permite, por tanto, inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica. Se sabe dónde está el reactor nuclear, en la zona del desierto en el Negev, en Dimona. Se sabe que posee armamento nuclear, se sabe quiénes le proporcionaron tecnología nuclear. Ahora el problema es que otro de los países de Oriente Medio, que es un rival de la República Islámica de Irán, que hasta hace algún tiempo fue rival también de Israel, como es Arabia Saudí, no solo llamó a licitación internacional para proveerse de dos centrales nucleares que pueden tener uno o más reactores nucleares. Entonces, cuando se habla de reactores nucleares, van insertos dentro de centrales nucleares. Y lo que ha hecho Arabia Saudí es llamar a una licitación internacional para proveerse de estas centrales bajo la idea que la puedan proveer de energía, visto que depende enteramente del petróleo y del gas. Ese es el pretexto, la excusa, ¿no? Pero la idea es que de aquí al año 2050 Arabia Saudí tenga 16 centrales nucleares. Y ahí ha entrado a discusión temas de geopolítica, temas militares, pero también económicos.
Ahora, entiendo, bueno, lo sabemos, ¿no?, que hay ahí una suerte de disputa y que una contraparte importante de Arabia Saudita en la región es Irán. Pero con Irán la política de lo que decíamos, ¿no? Por uh-huh. eso hay que ir precisando el término, pero vamos a poner comillas, ¿no? La comunidad internacional es completamente distinta.
Distinta, y lo hemos visto, por ejemplo, hay severas inundaciones en el norte de Irán. Esas inundaciones han generado daños económicos importantes. La política de sanciones, bloqueo establecida por esa comunidad internacional, en específico Estados Unidos, impide, por ejemplo, la entrega de ayuda humanitaria a Irán, así establecido por Estados Unidos ahora. Entonces tú dices, ¿por qué esa política de sanciones? Precisamente por el programa nuclear que tiene Irán, un programa que en el año 2015 significó un acuerdo entre lo que se llama el G5+1, es decir, los cinco miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, y por la contraparte, Irán, que permitió, por un lado, eliminar las sanciones contra Irán, si Irán se comprometía, primero, a cesar el enriquecimiento de uranio, cesar cualquier programa que pudiese significar el dotarse de armamento nuclear, permitir la inspección de inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, cesar el uso de agua pesada, dejar que el resto de esta comunidad internacional tuviera acceso a ese uranio enriquecido y pudiese ser distribuido en distintas entidades fuera de Irán. Todo eso lo cumplió Irán y, sin embargo, hay sanciones. Pero con Arabia Saudí no solo entran los factores de alianza con Estados Unidos, sino que además entran factores económicos. Arabia Saudí es un país, una monarquía dotada de enormes recursos económicos, y han entrado a competir por dotar a Arabia Saudí de reactores nucleares a través de estos subcentrales países como Corea del Sur, China, Rusia, Francia y los propios Estados Unidos. Entonces la discusión en Estados Unidos no es que si Arabia Saudí puede o no dotarse de armamento nuclear, uh-huh. sino de qué manera sus empresas participan del proceso de adjudicación de centrales nucleares.
Toda o sea, ya vez, se da por sentado.
Se da por sentado, pero con algún rechazo de algunos senadores demócratas, ¿no? Sí. Que dicen que Estados Unidos puede participar siempre y cuando garantice que el enriquecimiento de uranio no conduzca a la producción de armamento nuclear.
Ahora, la posición de Europa, Pablo, porque el tema Irán ha supuesto también un alejamiento entre Estados Unidos y Europa como no lo habíamos visto, al menos en los últimos lustros, y yo diría que para esos efectos el tema Irán es decisivo.
Pero en parte, Patricio.
Vamos a explicar eso. Sí.
En parte, ¿por qué? Porque efectivamente los otros miembros de este grupo que yo le llamaba el G5+1 son China, Rusia, que lógicamente están, porque si Irán ha cumplido el acuerdo nuclear, entonces no puede haber sanciones. Pero también está Francia, Gran Bretaña y Alemania, que han dicho exactamente lo de China y Rusia, pero el sometimiento que tienen del punto de vista político y económico con respecto a Estados Unidos los hace dudar, vacilar y generar entonces también políticas de sanciones y bloqueo que no se han suspendido. Por darte un ejemplo, Irán necesita proveerse de 300 aviones comerciales para sus líneas aéreas, uh-huh. que son privadas. En Irán, a pesar de lo que alguien pudiese suponer, gran parte de su economía es privada, a excepción de las riquezas como el gas y el petróleo, sí. que son estatales.
El turismo es una actividad importante.
Importante, pero además para proveerse de esos aviones, que tienen que ver con aspectos comerciales, turísticos, etcétera, se llegó a un acuerdo con Boeing. Estados Unidos, el gobierno le dijo a Boeing, ustedes no pueden porque Irán está en sanciones, y los iraníes recurrieron entonces a Airbus.
Que son las dos grandes compañías.
Que es la empresa europea. Y han tenido dificultades. Estamos hablando de 300 aviones. Estamos hablando de cifras multimillonarias de proveerse esto.
Sí, es curioso eso de que te quieran comprar 300 aviones y que no los quieras vender.
Porque la política norteamericana, por ejemplo, respecto a Airbus, implica que si usted tiene algún componente tecnológico norteamericano en esos aviones, yo no le puedo vender y yo no le autorizo. Porque esto es la política de... de quién es el gendarme mayor en el mundo, quién autoriza hacer las cosas o no. Todo el mundo le dice a Estados Unidos, señor, usted no puede reconocer la soberanía de Israel sobre el Golán, y Estados Unidos lo hace y establece decretos de soberanía a contrapelo de la legislación internacional. Y en este plano exactamente igual. Estados Unidos dice, a pesar del acuerdo nuclear, a pesar que la Organización Internacional de Energía Atómica reconoce el cumplimiento de Irán, a pesar de todo eso, a pesar que el mundo dice Irán está cumpliendo, yo voy a establecer sanciones igual, porque usted a mí no me da confianza. Y son sanciones severas, donde Europa ha dicho, usted no me puede negar a mí el derecho a comerciar con Irán, porque ese comercio con Irán, Patricio, implica que, por ejemplo, las empresas francesas como Renault y Peugeot tengan que haber suspendido lo que era la producción de automóviles en Irán, que era el gran distribuidor de Renault y Peugeot para Oriente Medio y Asia Central. Estábamos hablando de 100.000 automóviles anuales en cada una de sus marcas. Porque además las empresas hidrocarburíferas de esos países, por ejemplo Total Fin de Francia, o Shell, o cualquiera, Eni de Italia, o cualquiera de ellas, tiene negocios con Irán y ha tenido que matizarlo, ha tenido que disminuirlo en función de que Estados Unidos le ha dicho a Europa, si usted negocia con Irán, yo voy a establecer sanciones contra las empresas europeas. Entonces hay una ambivalencia, pero también una hipocresía en estos organismos internacionales y en los gobiernos, de decir yo soy soberano, pero en el fondo someterse a Estados Unidos.
Don Pablo Jofre, cambiemos de tema, porque, no solo sobre Venezuela habla el presidente de Estados Unidos, hay una retórica y amenazas que, bueno, su nivel de concreción lo vamos a ir viendo, pero creciente respecto a México, respecto a algunos países de Centroamérica que tienen esta crisis migratoria. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que está inspirando hoy por hoy a, si es que la palabra inspiración está bien usada acá, ¿no?, al presidente de Estados Unidos?
Previo a contestarte esa pregunta, Patricio, había un dato que me gustó mucho. El The Washington Post dio a conocer que solo en el año 2018 el presidente norteamericano dio a conocer públicamente 9.481 mentiras. O sea, si opinaba algo y el Washington Post, esto es mentira, esto no es verdad, esto 9.481.
Yo creo que si uno se propusiera mentir 9.481 veces sería en un año, difícil, sería, ¿no?, difícil.
Pero
¿tú,
uno,
Francisco, veas algún, ha habido algún año en que hayas mentido más de 9.400 veces? No.
Implica mentir.
Pancho pone cara de, en mi vida he mentido tanto.
En cada en Twitter.
Toda mi vida, claro.
En cada Twitter, en cada opinión. Y claro, cuando tú preguntas, y en este caso con México y con los países del Triángulo Norte Centroamericano, bueno, ha sido mentira tras mentira. O sea, solo con México, al decir, aquí con México vamos a cerrar la frontera, pues entran violadores, entran marihuaneros, entran esto, y niega el tránsito que existe comercial entre México y Estados Unidos. O sea, le da prioridad a números, a cifras, a afirmaciones que la propia realidad norteamericana ha determinado que no es verdad. Por ejemplo, la cifra de inmigrantes que han sido detenidos en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump ha sido la más baja desde el año 1971. 340.000 inmigrantes detenidos. Bajo el gobierno de Barack Obama esa cifra llegó a 1.600.000. Es decir, la cantidad de inmigrantes que Donald Trump quiere hacer aparecer como desbordante contra Estados Unidos no es así. Segundo, ha establecido relaciones políticas con los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala, El Salvador, en que ha sometido a los gobiernos de esos países, a Salvador Sánchez Cerón, a Juan Orlando Hernández de Honduras. Sánchez Cerón perdieron las elecciones,
sí, claro,
y va a ser Nayib.
El Frente Farabundo Martí.
Lo perdió bajo Gana, que es un partido de derecha, Nayib Cubilé. Y en el caso de Guatemala, Jimmy Morales, un tipo, un ex animador, un ex cómico evangélico en Guatemala, que en el caso de Honduras y Guatemala, poco menos faltó besar el anillo de Donald Trump y acompañarlo en cada una de las medidas.
Respecto a Jimmy Morales, los opositores dicen que no es ex cómico, ¿no? Pero bueno, sí.
Bueno, hay varios payasos que han ganado en el mundo, sí, ¿no? en este caso un cómico televisivo.
Así es.
Pero en el caso de Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández,
cuando... O sea, nadie los puede acusar de anti-estadounidenses.
Exactamente.
Se han hecho carrera precisamente haciendo lo contrario.
Más claro. Aún, cuando Donald Trump definió reconocer y trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, los dos países latinoamericanos que lo acompañaron inmediatamente en la decisión fue Guatemala y Honduras. O sea, Juan Orlando Hernández, recordemos que es un presidente que en la última hora de elección en Honduras iba perdiendo bajo 5 puntos. Se cortó el sistema informático y a la llegada del sistema iba ganando por 5 puntos y fue reconocido de inmediato por Estados Unidos. Jimmy Morales ha sido reconocido por Estados Unidos, es un gran habitué de la conferencia anual del AIPAC en Estados Unidos y sin embargo, a pesar de esa cercanía, a pesar de esa alianza con Estados Unidos, Donald Trump determinó cortar la ayuda que Estados Unidos le otorga a estos 3 países anualmente. Estamos hablando de 700 millones de dólares en estos 3 años que se están considerando, 2017-18 y lo que venga de este año 2019. Y eso significa un tremendo golpe para estos países, porque en general el gran enriquecimiento, el gran elemento de corrupción que han tenido estos gobiernos de Centroamérica ha sido producto precisamente de esta, entre comillas, cooperación norteamericana.
Así es.
En que financian los organismos, las ONG, los institutos de estudio, precisamente para acercarlo a Estados Unidos. Si a eso unes la decisión de Estados Unidos, o más bien el intento de Donald Trump de cerrar la frontera con México, diciendo estoy 100% en condiciones de cerrar la frontera con México, en una actitud y en un discurso y en una conducta absolutamente irreprochable, porque eso implicaría no solo generar desempleo en México, sino generar una crisis en el sur norteamericano, en la parte de Nuevo México, de California, donde 5 millones de empleos dependen del comercio que tienen con México. Solo en la zona entre Tijuana y la zona norteamericana se calcula que el intercambio anual es de 80 mil millones de dólares. 1.700.000 personas pasan diariamente de un lado hacia otro en materias de inmigración, de comercio, de intercambio. Es decir, lo que se generaría ahí a partir de esta contumacia de Donald Trump de decir yo cierro la frontera si el Congreso no me da el dinero para ampliar el muro, lo que está generando no solo una tensión con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también una tensión al interior de su gobierno.
Ahora, ¿esta es una jugada qué? ¿Electoral interna?
Interna, absolutamente. Hay
que satisfacer. Decirle a los estadounidenses, mire, todos ellos son malos, yo los voy a parar y usted vota por mí.
O sea, exactamente, ¿ya? Bajo este argumento, México no ha cumplido y nos sigue mandando violadores, narcotraficantes y criminales. Ese es el argumento de Donald Trump. No hay argumento económico-político, como tampoco lo hay con Honduras, El Salvador y Guatemala, en que ha dicho, si ustedes no suspenden la migración a Estados Unidos, yo recorto el presupuesto de ayuda. Le está diciendo entonces, el muro está unido al tema de migrantes y está unido a la decisión que yo tenga de tener más cercanía con ustedes o no.
Bueno, complicado lo que está ocurriendo. Don Pablo Jofré, le agradecemos por haber venido.
Don Patricio, un abrazo.
Le deseamos lo mejor.
Y quiérala.
Eso, ya. 8:29, breve alto y seguimos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles.
En un tablero hoy juegan reyes contra criollos peones, que no quieren criar salmones en agua que no es Noruega. Cuando hay leyes no se ruega su respeto universal. Lo que es justo en mar natal, apliques en mar ajeno. No es basura el mar chileno. La moral es lo moral. Libros sobre ética, medio ambiente y derecho, busque en prosa y